Estados Unidos se va a hacer cargo de la gestión de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, como confirmó el presidente de los Estados Unidos de América, más Venezuela, podríamos decir ahora.
Going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Las repercusiones de esta transición se esperan en muchos ámbitos, desde la geopolítica hasta las materias primas, pero entre todos destaca el petróleo. La muy seguida cuenta de Kobayashi Letter compartía un análisis quizás algo infantil al decir que en menos de 3 horas, que fue lo que tardaron en capturar a Maduro, Estados Unidos se ha hecho con el control de 17 billones de dólares en crudo. A precios actuales, 9 billones, dice, siendo realistas y aceptando que Estados Unidos solo se queda con la mitad de todas las reservas de petróleo probadas en Venezuela. Una lectura que asume que Estados Unidos simplemente se va a apropiar del territorio venezolano y sus recursos, y también, y aún menos realista, que no va a costar nada sacar ese petróleo de ahí. Igualmente, ya se hable del coltán, el cobalto, el antimonio o la receta de las arepas, todos los medios y expertos del análisis geopolítico, algo que ahora somos todos, coinciden en que Estados Unidos saldrá muy beneficiado de la transición en Colombia. Algo que puede ser cierto y deberíamos esperar que lo fuera, pues ayudaría sobre todo a los venezolanos, pero que en todo caso requerirá de una fuerte inversión para empezar a ver resultados. Esto es, hacerse con el control de Venezuela no significa que Trump pueda mandar un helicóptero y recoger billetes de Caracas. Por ahora lo único que ha sacado en claro de ahí es un señor con bigote. Sin embargo, en las últimas horas ha viralizado un análisis que da un giro a esto, la reserva fantasma de Bitcoin. De acuerdo a las estimaciones de tenencias de Bitcoin a nivel nacional, Venezuela podría poseer hasta 600.000 Bitcoin, una suma similar a la que acumula Saylor en su empresa Strategy. Una cantidad de Bitcoin que se especula habría sido incautada al tiempo que sacaban a Nico de Venezuela. 60.000 millones de dólares limpios en apenas 3 horas. Pero ¿podría Venezuela haber atesorado realmente 600.000 Bitcoin? Esto es lo que cree Cindy.
Reports suggest Venezuela may have quietly amassed a Bitcoin reserve worth tens of billions of dollars. None of that is confirmed, but if the U.S. seizes those coins and adds them to its own strategic reserve, you're looking at potentially a substantial supply of BTC getting locked up for years.
Efectivamente, ningún análisis de cadena confirma esto y tampoco se ha producido ningún movimiento reciente en la blockchain de Bitcoin que respalde la hipótesis de que pueda haber sido incautado. No obstante, la historia de Venezuela y del régimen chavista con Bitcoin sí que sustenta esta posibilidad. El país fue durante años un paraíso para los mineros de Bitcoin. Varios estudios demuestran que mucho dinero proveniente de contrabando, sobornos y extorsiones acabó también en monederos de Bitcoin. Y se especula que unos 2,7 mil millones de dólares provenientes de la venta de oro pudieron haberse convertido a Bitcoin en 2018, lo que a precios actuales podría ser más de 20 mil millones de dólares, no tan lejos de esos 60 mil millones de dólares de la supuesta reserva fantasma. Por tanto, tenemos que volver a 2018, estudiar la historia de Venezuela con Bitcoin y analizar cuánta verdad podría haber detrás de estas masivas tenencias de Bitcoin y qué implicaría si ha sido efectivamente incautado por el nuevo presidente de Venezuela.
Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donald J. Trump.
Así que dale like si te gustó la peli de El Señor de la Guerra, porque esta es la secuela, El Señor del Oro. David Nicolás Rubio González fue la persona que más hizo el viaje entre Venezuela y Turquía entre 2018 y 2019. Lo hizo tanto, de hecho, que Estados Unidos lo introdujo en la lista OFAC, donde se registran los individuos sancionados por el gobierno de Estados Unidos y congeló sus activos bajo la acusación de blanqueo de dinero. Reporta un análisis de Project Brazen que la razón detrás de esa acusación es que en esos viajes entre Venezuela y Turquía, David Nicolás transportaba oro comprado por la empresa estatal de Venezuela, Minerva, y extraído de las minas de oro Arcominero del Orinoco, en el levante venezolano. Solo en 2018, Venezuela exportó 73,2 toneladas de oro. Cito un estudio de la OCDE publicado en 2021. El 1 de enero de 2018, solo un año después de que Turkish Airlines inaugurase vuelos directos entre Caracas y Estambul, uno de esos vuelos transportó un envío de 36 millones de dólares en oro. A lo largo de ese año se informó de que otros 33 vuelos transportaron más de 73 toneladas de oro a Turquía. Y de ahí a Dubái. El entonces ministro de Petróleo y Minería venezolano, Víctor Cano, explicó las entregas señalando que Venezuela necesitaba externalizar el refinado y que Suiza ya no era una opción debido a la amenaza de confiscación. No iba desencaminado el hombre. Sin embargo, no existe registro alguno de que ese oro haya sido devuelto tras su refinado. Poco menos de 24 toneladas de ese oro fueron a parar a una empresa turca que logró asegurar más de 900 millones de dólares en oro venezolano, a pesar de estar valorada ella misma en menos de $1 millón, lo cual es, cuanto menos, sospechoso. Pero, ¿por qué se desharía Venezuela de ese oro? La razón fue una mezcla de comunismo y mercado. La nacionalización del petróleo y la explotación centralizada de este recurso llevó a una caída constante de su producción, lo que, unido a la bajada del precio del petróleo en 2014, obligó a Venezuela a buscar alternativas para financiarse. Fue entonces cuando empezaron a vender el oro, como muestra un gráfico del mismo estudio. El encargado de gestionar la salida del oro fue Alex Saab, socio del padre de David Nicolás, y quien presuntamente le encargó la difícil tarea de sacar toneladas de oro de Venezuela sin que cantase demasiado. Lo interesante de ambos personajes es que tanto David Nicolás como Alex Saab habrían estado trabajando para el régimen chavista mientras informaban al gobierno estadounidense. Alex Saab entró en el círculo chavista en 2011, tomando el encargo de proveer materiales para el proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela, proyecto por el que su empresa recibió casi 160 millones de dólares para dedicar a importaciones de materiales para viviendas prefabricadas, y entregó 3 millones de dólares en productos. En 2016, supongo que debido al éxito de su primer trabajo, fue puesto a cargo de un programa alimentario subvencionado para las familias más pobres, y se dedicó a entregar comida de baja calidad a precios inflados, quedándose con la diferencia. Entonces, habiendo sacado matrícula en comunismo, demostrando altas capacidades para canalizar el dinero público hacia el bolsillo de los políticos, en 2018 Nico Maduro lo convirtió en enviado especial con amplios poderes para llevar a cabo actuaciones en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Y Alex Saab empleó esos amplios poderes para articular la operación Sacar el Oro de Venezuela, usando, entre otros, a David Nicolás, el que se hizo todos esos viajes hasta Turquía. Sin embargo, como demuestra un documento de la Corte del Distrito de Florida, apenas un par de meses después de ser ascendido a enviado especial del ejército bolivariano o lo que sea, Saab se reunió con agentes de la ley en Estados Unidos y envió hasta 12,5 millones de dólares a la DEA, estos que se encargan de perseguir a los del narcotráfico. ¿Y por qué nos interesa el hecho de que Saab fuera un agente doble? Pues porque al menos parte de ese oro que fue a Turquía, que luego fue a Dubái y todo eso, acabó en Bitcoin. Y si alguien tiene acceso a él, Alex Saab podría ser el hombre. Pero antes de ver en qué acaba la película, si tienes Bitcoin y como Venezuela presuntamente no lo quieres vender, pero necesitas dinero para gastar, pues déjame que te hable un segundito de Firefish, porque Firefish es una plataforma donde puedes poner tu Bitcoin como colateral y pedir dinero prestado contra ese Bitcoin. Es decir, tengo aquí 30.000 euros en Bitcoin, pero no quiero venderlos, así que voy a pedir hasta 15.000 euros en Bitcoin en un préstamo. Y luego, a la vuelta, al término del préstamo, pues devuelvo el dinero con el interés y yo recupero mi Bitcoin que ha quedado no en el monedero de Firefish, sino que ha quedado en una dirección de Bitcoin de donde no puede moverse más que de vuelta hacia ti o, obviamente, también al prestamista si es que tú no le devuelves el dinero. Así que me gusta Firefish por esto, porque no te obliga a desprenderte de tu Bitcoin y tampoco lo deja en control de Firefish, simplemente Firefish pone en común a ambos dos. Y por otro lado, si quieres ser el que presta el dinero, pues obviamente también puedes ir a Firefish y prestar ese dinero y obtener un 7, 8, 9, 10% de interés a 3, 9, 12, 24 meses, sabiendo que si no te pagan, pues te quedas con ese Bitcoin. Así que mírate esto, usando el código UPSB tendrás mejores condiciones, o si no, haz clic ahí abajo y también te llegarás a la plataforma de Firefish, como nos llegaremos ahora mismo a la situación de Venezuela en 2018.
Food and basic necessities are scarce. People are rationing toothpaste and toilet paper. There's even reports of hungry Venezuelans killing flamingos and anteaters for food.
Y lo peor es que si ya estaban cazando osos hormigueros para comer hace 7 años, ¿cómo estaría la situación la semana pasada? Esto reportaba nuestra compañera Cindy de la CNBC allá por 2018, cuando empezó a cubrir la situación de Bitcoin en Venezuela. Una mujer que ha sabido esperar su momento. En ese documental explica cómo los venezolanos habían encontrado en la minería de Bitcoin y otras criptos una alternativa para poder obtener algo de dinero con el que subsistir.
Bitcoin has represented the ability to be able to support and feed my daughter in a very volatile environment.
Bitcoin, gracias a que solo necesita energía para poder minar, arruinarse fue un regalo para muchos venezolanos cuando la inflación empezó a explotar en 2018.
That mining is a way to make a predictable income for their families.
Fun fact, este es Randy Brito, a quien entrevisté en 2021 en este canal. Los primeros 10 minutos de esa entrevista están muy bien, e igual quieres dejarle un like porque solo tiene 5 y es muy triste. El problema es que la entrada masiva de minería en Venezuela, como hemos visto, se acabó convirtiendo en una vía más para que el régimen chavista pudiera extraer riqueza del pueblo. Pues igual que nacionalizaron el petróleo y el oro, lo siguiente en caer fue la minería de Bitcoin.
Some of the miners we spoke to say it's simple. If you're too good at mining, you become the target of extortion by government officials. They say that if you don't pay up, you're rounded up in raids by the Sabine. Now that's the acronym given to the country's secret police.
Comparte un estudio de Leo López y Christopher Doucet que los servicios de inteligencia nacional comenzaron a utilizar el consumo eléctrico para localizar y perseguir a los mineros de Bitcoin, lo que derivó en confiscaciones de equipos y detenciones bajo acusaciones espurias. Surgieron casos de mineros sometidos a coacción y amenazas por parte del gobierno con fuerzas de seguridad que presuntamente incautaban equipos de minería alegando supuestos incumplimientos regulatorios. Además, aparecieron informes que indicaban que esos mineros, que esos rigs de minería confiscados, eran reactivados, lo que sugiere que los activos incautados por las fuerzas del orden venezolanas fueron después reutilizados por funcionarios gubernamentales para minar Bitcoin. Un exdirector de inteligencia reveló la operación clandestina de granjas de minería por parte del gobierno y arremetió contra la criptomoneda Petro, la shitcoin esta del régimen de Nico, calificándola como una cortina de humo para importar aparatos de minería desde China. En septiembre de 2020, el regulador de cripto Sunacrip, inspirándose en la operativa de la Comisión Europea, anunció que los mineros debían obtener licencias, algo que a los europeos les encanta, e inscribirse en dos nuevas entidades para poder seguir operando. Además, todas las actividades de minería pasaron a estar obligadas a participar en un pool nacional de minería digital, un grupo de mineros que compartían las ganancias de los bloques y que estaba controlado por Sunacrip. Esto permitiría al régimen chavista supervisar los ingresos derivados de las recompensas de minería y ostentar el poder de congelar, retrasar o grabar los ingresos de los mineros. Apenas 2 meses después, en noviembre de 2020, Nico puso a los chicos a trabajar. El ejército venezolano inauguró su propia granja de minería al sur de Caracas. Según el vídeo inaugural de la iniciativa, la era de la producción de criptomonedas comienza en todas las unidades del componente militar, lo que constituirá un ingreso imbloqueable. Quizás que se dedicasen a esto y no a entrenar explica cómo Estados Unidos derrotó al ejército y capturó al rey en lo que dura un partido de fútbol. Así, durante años, el gobierno minó Bitcoin y sustrajo Bitcoin de sus ciudadanos hasta que en marzo de 2023 ocurrió lo que en el mundillo se conoce como un rug pull. Cito el paper de Leo y Chris otra vez. En marzo de 2023 se produjo un colapso dentro del ecosistema de criptomonedas venezolano que sigue desplegándose hasta el día de hoy. El jefe de Sunacrip fue arrestado y el ministro de Petróleo presentó su renuncia. Los informes iniciales indicaron que entre 3.000 y 20.000 millones de dólares desaparecieron de las cuentas financieras de la empresa estatal petrolera de Venezuela, sacados de contrabando con la ayuda de funcionarios de Sunacrip. El régimen de Maduro obligó a los mineros de criptomonedas a apagar sus máquinas. Es decir, los camaradas venezolanos vendían el petróleo, lo convertían a Bitcoin y luego lo desaparecían. A raíz de la reciente captura de Nico, la CNBC, como vimos al comienzo, llamó a Cindy. Y la llamó para hablar precisamente del Bitcoin que el gobierno de Venezuela pudo haber extraído de la minería y la venta de petróleo y de si ese Bitcoin podría ser incautado por los Estados Unidos.
So there is a second order crypto effect here. There are multiple reports that the government itself has been looking to evade sanctions by doing sales of oil in Tether, which they then move into Bitcoin. Perhaps the U.S. government, when they came in, might seize these assets, hold on to it. That's a bull case for Bitcoin.
No se mantiene mal Cindy, viene ahí esperando su oportunidad, como yo espero $200,000 en Bitcoin. En resumen, el balance de esa reserva secreta de Bitcoin en Venezuela podría ser, por un lado, una cantidad desconocida de Bitcoin proveniente de la venta de oro, de ese oro que sacaron Alex Saab y David Nicolás en esos viajes en avión hasta Turquía. Luego tendríamos entre 3.000 y 20.000 millones de dólares de nuevo provenientes de la venta de petróleo, esos que Sunacrip o los oficiales de Sunacrip desaparecieron, a los que podríamos sumar una cantidad desconocida de Bitcoin derivado de la minería militar y también del Bitcoin confiscado a los mineros. Si todo suma y nada de ese Bitcoin se ha vendido en este tiempo, sí que podría existir sí que se podría hablar de esa reserva fantasma con unos 600.000 Bitcoin. Ahora, incluso si es así, ¿quién tiene acceso a ese Bitcoin? ¿Estará escondido en una de esas cajas suizas que el gobierno suizo ha confiscado hasta nueva orden? ¿Estará en cientos de monederos dispersos entre allegados al régimen ya desaparecidos? ¿Tendrán acceso a Alex Saab o David Nicolás y, por tanto, el gobierno de Estados Unidos debido a su condición de agentes dobles? ¿Lo habrá entregado la cúpula chavista como parte de un acuerdo para no estar en el juicio donde sí juzgarán a Maduro? ¿Lo llevaría acaso Nico en un Ledger en el bolsillo de chándal de Nike con el que lo apresaron? Resta una ingente cantidad de incertidumbre que dudo sea revelada en un momento cercano. Pero dos cosas son ciertas. La historia de Venezuela con Bitcoin es apasionante. Y si esos 600.000 Bitcoin existen y no se venden porque acaban dentro de la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, pues bien, o mal, según prefieras que Bitcoin suba o baje de precio. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues en el próximo, muy posiblemente hablaremos de algo que tenga que ver con la situación actual de Venezuela. He leído bastante sobre el tema, como puedes intuir, y quizás haya temas que me guste sacar y que igual pues son más fáciles de cubrir con la palabra escrita. Así que pues es posible que vaya de eso, también es posible que no, pero me inclino más por ahí teniendo en cuenta que he leído un huevo sobre esto. Así que si te interesa el tema y quieres ahondar en ello, pues te invito a suscribirte, y si luego no escribo de esto, pues mala suerte. Pero buena suerte tendrías si te comprases una Bitbox para guardar tu Bitcoin. Eso sí que no falla. La Bitbox es muy sencilla de operar. Es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin y ser responsable de tu riqueza de forma muy simple. La Bitbox lo que te permite es operar tu monedero de Bitcoin desde una aplicación que tienes que instalar en el ordenador, pero que eso no hace que tu Bitcoin sea accesible desde el ordenador. Simplemente es una manera de que sea más fácilmente gestionable. Así que me gusta Bitbox por esto, porque es muy segura y al tiempo es muy sencilla. Así que cómprate una de estas o varias usando el código UPSB para tener un descuento en su precio. Y recordemos el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Roberto Suárez Gómez, quien, of course, me venía muy al caso hoy, pues este señor fue un capo de la droga bolivariano muy conocido en su día, que tuvo una influencia enorme. De hecho, estuvo detrás de varios movimientos políticos interesantes y además fue quien inspiró el personaje de Alejandro Sosa en la épica película de Scarface. Así que, obviamente, para el tema de hoy tenía que encontrar un capo y por suerte pues salía uno.